22 d'abril al Camp Nou s'han esgotat en només 24 hores. El Club Blaugrana ha anunciat que ja no es poden adquirir localitats. Fins aquí les notícies en xarxa.
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de San Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicenç. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Bona nit, San Vicenç i Rodalies. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Mira el reloj. 9 de la noche, martes, en aquellos que le llamábamos antes calendarios, almanaques, ¿eh? O sea que ahí, si te fijas, es martes, 9 de la noche, que toca encontrarnos en encuentros. Así que una vez más, gracias por permitirnos estar cerca de ti. Seguro que estás en casa, estás circulando en el automóvil y, bueno, has querido conectar Radio San Vicenç dels Horts. Y ahí estamos nosotros. Sabes que esta hora semanal, nos permiten hacer nuestro programa Encuentros. Ya sabes que es un programa que llevamos adelante desde la Iglesia Evangélica aquí en nuestro pueblo, San Vicenç dels Horts, que ya sabes que está en Mossèn Cinto, Verdaguer 199. Nos gustaría conocerte, siempre te decimos lo mismo. pero vienes pocas veces, la verdad. Pero nos gustaría conocerte. Es decir, que nos gustaría darte un abrazo, ¿no? Porque aún estamos con esas cosas que no tenemos que tocarnos mucho. Pero conocerte, saludarnos y regalarte el bestseller de los bestsellers. Es que no hay otro libro que haya sido tan traducido a tantos idiomas, ni tan vendido o regalado en el mundo. Ya sabes, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y bueno, como antiguamente decimos a veces, aquello que cuando ibas a comprar el pan te daban la torna, un trocito de pan, porque si no hacía el peso, te daban, pues bueno, una película con el nombre y el título de Jesús. Bueno, hoy tenemos esto, bueno, un poco más lleno, quizá, sí, bueno. En la jaula detrás del cristal, blanca pared, cantaba aquel, tras el cristal, blanca pared, tenemos a nuestro técnico hoy, Abel Ortega. Bonanit, y con la mano nos saluda. A mi izquierda, empezamos con los términos pugilísticos de boxeo, sí. A mi izquierda, a mi derecha, a mi izquierda.
No digan los kilos.
No, los kilos no. Juan Marcos Ortega, nuestro pastor, y que hoy me acompañará en el capítulo de Preguntón. Buenas noches, Juan Marcos.
Buenas noches, buenas noches, Luis.
Buenas noches. El de la voz cascada, ya sabes quién es, soy yo. O sea que semana pasada falté, ¿eh? Pero bueno, no falté porque quise, sino porque no, la salud. Esto de la salud, hoy también tenemos una anécdota con la salud acerca de nuestro invitado. Pero bueno, es lo que hay, ya. Ya no tenemos 20 añicos, ¿eh? Pues ya sabes, yo, Luis Brull. Y bueno, hoy como invitado, aquel personaje de las palabras raras, las palabrejas, ¿eh? Hoy le toca otra palabra, pero bueno, la vamos a decir después. Primero le presentamos Daniel Gomá, buenas noches.
Buenas noches.
Que ha venido porque tenía algún problema gástrico, no se encontraba muy bien, y ha venido acompañado, así que tenemos a Marta, aunque esté aquí silenciosa, ¿eh? Pero la tenemos aquí también en nuestro estudio. Daniel, palabreja nueva.
Señor.
Y la palabreja es,
pues mira, estuvimos con expiación, con justificación.
Sí, sí.
Hoy tenemos una que, bueno, es más actual de lo que podría parecer, que es la palabra imputación. Ahí es nada.
Toma.
Imputación.
y tan actual. Y tan actual.
Sí.
Bueno, pues cuando quieras, somos tuyos.
Pues nada, podríamos empezar pensando un poquito en qué es esta palabreja, qué significa. Y bueno, lejos de hacer algo etimológicamente complicado, pues qué mejor que los propios sinónimos, ¿no? Y podríamos decir que imputar, sencillamente, es algo que también nos sonará mucho, que es atribuir. Atribuir. Ese es el significado que encontraremos en nuestros diccionarios. Pero más concretamente, atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. Cuando decimos reprobable nos referimos a algo que no es correcto. Bien porque no se ha hecho lo que tocaba, o bien porque se ha hecho lo que no tocaba. Que eso es muy paulino también, luego lo veremos. Y podemos decir que imputar es eso, atribuir a alguien la responsabilidad de algo que no ha sido correcto, que no ha estado bien hecho. Hay varias acepciones y nos ayudarán también a entenderlo un poquito. De hecho, yo voy a usar una, que es de formación profesional, que es el término contable. Pero quería empezar por la aplicación jurídica. En derecho procesal se dice que una persona es sospechosa de haber cometido un delito sin necesidad de que existan pruebas. O sea, se imputa a alguien de un posible cargo, aunque aún no esté demostrado. Y últimamente, pues bueno, por ser un poco más tolerantes, y porque claro, decir imputado era algo muy, muy duro, pues ahora se está cambiando últimamente por la expresión investigado. Es algo más suave, más agradable. La persona ya no es imputada, ahora se dice en las noticias que está investigado. Pero aún así sí que escuchamos muy día a día, esta persona está imputada por tales delitos de corrupción o por homicidio, por, bueno, tristemente, ¿no, Luis? Eso está en la radio, en la televisión,
y tanto.
Esa sería una acepción que nos ayuda a entender, ¿no? Que lo que decíamos antes de atribuir a alguien la responsabilidad de algo que no es correcto. Pero luego está, que es el que yo quiero, bueno, me he agarrado a él. Veréis, hace pues más de 40 años que estoy metido en el mundo de la contabilidad, siempre me gustó desde jovencillo. Soy de los que estudió y trabaja en lo que le gustan. Y
una suerte.
Sí, sí, es una suerte. Cuando hablas con mucha gente te lo dicen.
Sí, sí, sí.
Y en la contabilidad existe el término imputación con mucha regularidad. De hecho, se utiliza mucho. Tenemos manuales de imputación, tenemos, bueno, es nuestra jerga, nuestro vocabulario ya entre contables o los financieros. Y bueno, en la contabilidad imputar es sencillamente registrar o anotar algo en el libro mayor de la contabilidad o, bueno, cualquier operación a la hora de registrarla, dejarla por escrito, se le llama imputación. Entonces, bueno, normalmente los contables, en vez de decir, oye, ¿dónde hay que registrar esto? Pues nos decimos, ¿dónde hay que imputar este gasto o este beneficio, ¿no? Y eso también nos ayuda a entender un poquito más. Y de hecho, me quiero coger ahora a esto porque me ha venido la contabilidad en todo y luego quiero explicaros algo más sobre esto. Bueno, en cuanto a la Biblia, que decía Luis, la Biblia, la palabra de Dios, la Santa Biblia. La Biblia, al menos que yo haya encontrado, no aparece la palabra imputación como tal, así. Pero sí que hay muchas expresiones donde se utiliza otra palabreja, en este caso en griego, logizomai, no sé si lo pronuncio bien o no, porque mi griego es penoso. Pero esta palabra, logizomai, se puede traducir por cargar en cuenta, anotar en la cuenta de. Y creo que la Biblia es la historia de la salvación, de principio a fin. Dios ha querido que conozcamos esa historia de salvación, pero también es la historia de una imputación, desde el principio, y de abonos y de cargos, y de debe y de haber y de saldos. Y me ha gustado porque me ha servido preparar un poquito esto para pensar que la Biblia también tiene una visión o un prisma contable. Y sale en más ocasiones de las que yo pensaba. Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice que Abraham, el padre Abraham, creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Esa expresión contado, lógicamente y etimológicamente ya se ve, viene de, o está asociado a la contabilidad. Le fue contado. Se anotó en su registro contable que fue un hombre que creyó en Dios. Hay un texto también muy curioso. Pablo está escribiendo a Filemón y está hablando de Onésimo, un conocido de ellos. Es larga la historia, ahora no podríamos entrar, pero Pablo le dice a Filemón, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y esa es la expresión esta de imputación. Y en la palabra de Dios vemos muchas expresiones de este tipo, ¿no? Entonces, contado, poner en cuenta de, apuntar a mi cuenta, como diríamos a veces cuando uno va a comprar o entra en un bar y, oye, esto lo pago yo, ¿no? Esto va a mi cuenta, ¿no? Pues un poquito es esta expresión, es una manera coloquial de entender lo que significa imputar. Ahora, la imputación en mayúsculas ha sido un tema de debate en la teología, tiene su historia larga. Agustín de Hipona, San Agustín, fue uno de los grandes estudiosos del tema de la imputación. No solo la imputación de la responsabilidad en el hombre, sino la imputación de la responsabilidad del hombre en Jesucristo. Como él cargó, fijaros que volvemos a utilizar la expresión cargar, abonar, cargó el pecado de los hombres, decía San Agustín, ¿no? Y eso, bueno, fue continuando hasta la Reforma en el siglo XVI, donde se habló de la justificación por la fe y una serie de doctrinas que iban asociadas a esto de la imputación. Hubo un señor, Pelagio, yo a mi hijo no le pondría Pelagio de nombre, pero este señor se llamaba así, que él defendió que ni el pecado se heredaba y no era tan fácil imputar las cosas, ni tampoco el sacrificio de Cristo nos libraba de esta carga, ¿no? Pero bueno, esto es historia de la teología. Si alguien quiere, hoy en día con Wikipedia simplemente ya empezamos a ver, no es la mejor de las enciclopedias, pero todo esto lo encontraréis. El debate de San Agustín con Pelagio en el siglo V, sobre todo. Y bueno, ahí estamos un poquito ya situados en lo que es imputación.
Muy bien, pues nos has dicho qué es imputar. A mí me sonaba mucho más por el tema de la tele, todo lo de los imputados por corrupción, iba a decir, pues que normalmente sí, siempre sí. Es lo mismo, es imputados así, por corrupción. Pero sí que es verdad que el término contable quizá es menos conocido. ¿Qué relación tiene la imputación con la contabilidad?
Muy bien, pues bueno, si vemos que en la Biblia cada vez que aparece el verbo griego imputación sale la palabra cuenta, pues como decía, ya va ligado eso a la contabilidad, ¿no? Y entonces se puede tomar una perspectiva contable. Cuando uno empieza a estudiar contabilidad, yo espero que hoy nos esté escuchando alguien que esté metido un poquito en el mundo de la contabilidad. Me hace ilusión pensar eso. Si estás ahí, querido amigo, somos colegas de profesión.
No estás solo.
Y me entenderás perfectamente. Pensaba, ¿por qué no darle este enfoque hoy a esta palabreja de hoy, ¿no? Cuando empieza a estudiar contabilidad se habla de las crucetas. No sé si alguien que esté escuchando nos va a entender. Juan Marcos me decía que algo empezó a estudiar hace años. La cruceta era una T donde en la parte superior se ponía el número de cuenta contable. En la parte izquierda se situaba el apunte del debe y en la parte derecha el haber. Y al final eso se hacía una raya abajo y se decía, pues el saldo restante es tanto. Las crucetas se iban tachando se sigue haciendo, lo que pasa es que ahora ya está todo mucho más informatizado, ¿no? Pero se van tachando debes con haberes de otras cuentas, de manera que al final queda todo en un saldo final, pues de la contabilidad o de la analítica de una empresa, ¿no? Y realmente vemos un poco este, iba a decir juego, sí, digo juego, este juego contable en toda la perspectiva bíblica sobre el tema del pecado, la obra de Cristo a favor nuestro, fijaros, a favor de, que también va vinculado a imputación. Y me venía a la mente una película de Paco Martínez Soria, eso quiere decir que ya soy muy viejo yo también, Don R que R, ¿tú Luis te acuerdas de Don R que R?
Sí.
Hombre, peleaba el hombre por sus céntimos ahí.
Sí, 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 sí.
Y este hombre iba al banco y quería comprobar que mantenían en el banco el dinero que él había depositado. Y hay una escena muy simpática, porque el hombre va allí y dice, oiga, que quiero asegurarme que mi dinero que dejé aquí lo tienen ustedes guardado, ¿no? Y al final se lo tienen que enseñar físicamente porque el hombre insiste. Pero cuando le sacan un papel, le dice, mire, ve, debe haber y saldo. Y el hombre decía, ¿cómo que debe haber saldo? Claro que hay saldo. Si lo he puesto yo, lo he puesto yo, ¿no? Y un poquito el debe, el haber, pues también lo podemos ver un poquito en la Biblia. ¿Qué hay a nuestro debe como hombres y mujeres? ¿Qué hay en el haber, no? ¿Se puede saldar cuentas? Y la teología nos habla mucho, mucho de esto.
Daniel, ¿qué es lo que se carga en cuenta?
Pues la expresión justamente carga ya dice mucho, porque llevamos muchas cargas, y no solo me refiero a las dificultades de la vida, sino a muchas cosas que, como decíamos al principio, hacen recaer sobre nosotros imputación, responsabilidad. Cosas que quisiéramos hacer y no hacemos, como decía antes, cosas que no quisiéramos hacer y hacemos, porque eso se puede ver en activa o en pasiva. Pero si vamos a esta cruceta que os decía antes y vamos a por el debe, hay una cuenta en contabilidad, yo sigo esperando que haya alguien ahí escuchando que sea un compañero contable. Hay una cuenta que es la 678, que es pérdidas por resultados extraordinarios. Entonces, en la vida de los hombres y mujeres hay grandes pérdidas, y eso va a haber. Si alguien no tiene idea de contabilidad, pues eso es fácil de explicar. Las pérdidas, las cosas que se cargan, van al debe, y en este caso, en el debe hay una palabra que la Biblia nos habla de ella, que es la palabra pecado. Es una palabra que también, igual que imputación, ¿no? Bueno, imputación se usa más que pecado, porque pecado se ha limitado casi al sentido religioso, ¿no? Pero pecado, algunas veces ya hemos explicado que es errar, viene de ahí realmente el texto en griego, errar, no dar al blanco, cuando tiraban el tiro al arco, si no dabas en la diana, alguien gritaba pecado. Pero eso en la Biblia, en la palabra de Dios, nos habla de todas esas cosas que no son acordes, que no son voluntad, que no son el diseño de Dios. Ese es un poquito así coloquialmente el significado de pecado, ¿no? Y arrastramos nuestros pecados, arrastramos nuestros errores, arrastramos pues cosas que hacen daño a los que nos rodean y cosas que incluso nos hacen daño a nosotros mismos. Y el ser humano, quiera o no quiera, pues tiene esas cargas, ¿no? Ese debe contabilizado del pecado. Y lo más triste y duro es que tal como Dios ya instituyó y dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte está también en el debe de nuestras crucetas, en el debe de nuestra contabilidad. Todo en contabilidad tiene una contrapartida. Y pensaba también que en la teología también es así. Efecto, causa. Acción, consecuencias. Acción, reacción, decimos a veces, ¿no? La contrapartida. Luego veremos la contrapartida, pero de momento estamos ahí en el debe. Y dentro del debe, también en contabilidad existen las subcuentas. Espero que nadie cierre la emisora, bueno, que apague la radio al escuchar de tanto de contabilidad. Pero dentro de una cuenta contable hay las subcuentas, que ya pasamos de 3 dígitos a 6, para clasificar aún más las cosas. Y dentro del pecado que hay en nosotros y que arrastramos como sociedad, hay 2 tipos de subcuentas. Una es la imputación del pecado de nuestros primeros padres. El apóstol Pablo, que seguro que estaba muy puesto no solo en derecho, porque él era un gran erudito, sino también yo creo que en contabilidad, luego he descubierto textos ahí que nos hablan también de contabilidad, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice: así pues, por medio de un solo hombre, y se está refiriendo a nuestros primeros padres, Adán, entró el pecado en el mundo, y con el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Está hablando de que hay un pecado que va con nosotros, que ya es heredado, que es el pecado de nuestros primeros padres. Somos una generación que ya nacemos con esa enfermedad. Y ya desde pequeñitos podemos verlo, ¿no? Que el pecado, pues, es una realidad. Podremos pensar que es algo simplemente religioso, pero cada uno se puede observar a sí mismo y ver que no todo lo hace bien y que no siempre hace el bien también como quisiera. Y otra subcuenta sería la imputación de nuestro propio pecado. No solo aquel pecado que heredamos de nuestros primeros padres, sino nuestro propio pecado. A veces podemos excusarnos y decirnos que la culpa eran de nuestros primeros padres, ¿no? Si no hubieran pecado, yo no pecaría, ¿no? Pero cuando uno se observa un poquito mínimamente, descubre que hay esa tendencia en sí mismo. Y también el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 21, si alguien tiene una Biblia ahí puede ir buscando, si no podrá buscarlo luego. Dice Pablo: me doy cuenta de que, aunque queriendo hacer el bien, solo encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me agrada la ley de Dios, pero veo en mí otra ley que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí, y fijaros, dice, y me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Y el versículo 19 de este mismo capítulo de Romanos, dice Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí. Él se lamenta, ¿no? Porque dice: ¿qué naturaleza, qué ley hay en mí que no acabo de entender? Que quisiera hacer las cosas bien, pero no siempre las hago bien, ¿no? Y lo que decíamos antes, que hago daño al que está a mi lado, o me hago daño a mí mismo. Y realmente, pues bueno, si uno tiene un mínimo de humildad, se da cuenta de que todos arrastramos el pecado en nuestras vidas. De hecho, la Biblia, también en Romanos capítulo 3, versículo 10, dirá que no hay justo, ni siquiera uno. Había una película hace años que se titulaba Todo el mundo es bueno, me acuerdo de esa película. Era muy mala, muy mala, muy mala, pero bueno, hacía reír, era cómica. Pues no todo el mundo es bueno. Ni Luis, ni Juan Marcos, ni Marta, ni no me acuerdo el nombre que está aquí en el sonido, ni yo mismo. No somos todos buenos. Todos podemos descubrir nosotros mismos que hay cosas que no son correctas y que tenemos esa tendencia. Y para acabar ya con el debe, con esto que se carga en nuestra cuenta, decir que si recordáis al principio decíamos que la imputación se hace con alguien que es investigado, aunque no se hayan demostrado, aunque no haya pruebas que lo acrediten. Esa es la diferencia entre una imputación y alguien que ha sido condenado. El imputado hay que mantener mientras se pueda el derecho de inocencia. No se llama derecho, ¿cómo se llama? La presunción. Presunción de inocencia. Pero en cuanto a esto del pecado, yo creo que la presunción es muy difícil, porque nos damos cuenta que en nuestra cuenta se cargan muchas cosas desde el momento en que nacemos y a lo largo de nuestra vida, cosas que a veces quisiéramos incluso reparar y ya es tarde, porque no tenemos a aquellas personas quizá a nuestro lado a las que le hicimos daño, o situaciones que ya no siempre se pueden corregir, y arrastramos un poquito esto. A veces la deuda se hace grande y a veces, volviendo a términos contables, se vuelve impagable, impagable. Entramos también en contabilidad en la bancarrota, porque ya no podemos salir de ese bucle. Como dice Pablo, ¿quién me librará de esta condición?
Muy bien, pues aunque sean términos contables, nos tienes enganchados, ¿eh? Nos tienes muy enganchados.
Espero, espero.
Vamos, si te parece bien, para que puedas descansar y beber un poco de agua, vamos a escuchar una pieza musical y luego pues seguimos.
Muy bien.
Yeah.
muy bien, pues me escucho muy alto. Tenía los cascos con la música a tope. Nos has hablado este último trozo, nos decías, esta carga en cuenta en esta parte de la cruceta del debe, y en la otra parte de la cruceta, en el haber, podríamos decir, en vez de qué se carga en cuenta, qué se abona en cuenta, ¿sí?
Exacto, correcto. Igual que podríamos hablar de las cuentas del grupo 6, la 678 que decía antes, de resultados extraordinarios, pérdidas, también está la 778, que es resultados extraordinarios, beneficios. Y la contabilidad al final son contrapartidas, como decía antes, y se cargan cosas, pero también, por suerte o por en este caso por la gracia de Dios, pues hay también un haber para el ser humano, ¿no? Al debe va ese pecado que decíamos, pero hay algo que también ha sido anotado al haber. Por el propio hombre, el hombre y la mujer, pocas cosas podrían poner ahí al haber de su propia cosecha, aunque tampoco tenemos que negar que los seres humanos pues hacemos cosas bien y nos gusta a veces también pues ayudar a los demás y tampoco vamos a ser tan negativos de decir que todo lo que hacemos es malo, ¿no? Sí que es verdad que hay esta tendencia, sí que es verdad que arrastramos nuestro pecado, pero al haber necesitaba apuntarse algo de mucho peso, porque lo del debe que decía que entrábamos en bancarrota es tanto, o sea, el número que podría ir al debe tendría tantos ceros después que no valía con cualquier cosa para saldar, y digo a conciencia saldar porque también es un término contable, para saldar la deuda que nosotros teníamos con Dios por nuestro pecado. Entonces, ¿cómo saldar eso? ¿Qué puede haber al haber que pese tanto? Y yo creo que Dios desde los cielos, atendiendo a lo que hemos dicho hace un momento y hemos leído, que la paga del pecado es la muerte, él observaba desde los cielos y buscaba a alguien que pudiera pagar el precio del pecado de la humanidad, pero no lo hay. No lo hay porque todos, también lo hemos leído, somos pecadores. Y el gran diseño contable de Dios, bueno, va mucho más allá de la contabilidad eso, pero bueno, el gran diseño contable de Dios fue poner en el haber de la cruceta lo que más podía pesar. No solo pesar para nosotros, sino pesar para Él mismo, para Dios Padre, que era su Hijo Jesucristo. Y la imputación del pecado del hombre recayó sobre Cristo. Es chulísimo, porque yo estoy viendo la cruceta y estoy viendo ya cómo debe y haber se compensan, como esa balanza, y no solo se compensan, sino que a la derecha, donde va el haber, pesa mucho más y se desborda, ¿no? Como diría algún autor bíblico también, ¿no? Dios lo llena todo en todo. En la carta a los Romanos, que leíamos antes también, en el capítulo 5, los versículos 17 y 19, dice, porque si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, declara libres de culpa, fijaros que está utilizando expresiones muy relacionadas con la imputación, reinarán en la nueva vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo ha traído a todos los hombres una vida libre de condenación. No hay, o sea, estamos en este proceso de la presunción de inocencia o de culpabilidad, pero aquí nos dice que en Jesucristo no hay condenación. Es decir, dice el autor, que por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron hechos pecadores. Pero también al contrario, por la obediencia de un solo hombre, quedaron todos libres de culpa. La paga del pecado es muerte, y Jesucristo justamente murió por cada uno de nosotros para pagar nuestro pecado, el precio de nuestro pecado. Y el profeta Isaías, escribiendo 6 o 7 siglos antes de la venida de Jesucristo, utiliza también una expresión contable y dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese pecado que estaba al debe, Dios lo volcó al haber sobre Jesucristo para poder saldar nuestra cuenta. Jesús cargó nuestro pecado. Así que ya veis que estamos hablando de abonar y de cargar. Cristo pagó la deuda. Dios prometió un Salvador y con el paso de los siglos vino Jesucristo a este mundo. Ya hace mucho que estuvo aquí con nosotros, pero Él sigue vivo en los corazones de todos aquellos que le buscan y que reconocen que Él es el Salvador, el Mesías prometido. Romanos 5:8, más Dios, este texto a mí me emociona, lo he leído un montón de veces, pero me emociona siempre. Más Dios demuestra su amor para con nosotros. En nuestras Biblias tenemos muestra. Más Dios muestra, pero yo digo, demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún pesando nuestro debe, Cristo murió por nosotros. Y en la segunda epístola del apóstol Pablo también, a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y este reconciliar también es un término contable, una vez más. Porque en contabilidad se habla de conciliar las cuentas, de que al final tiene que llegarnos a un punto final donde vas tachando estas crucetas, debe y haber compensando, pero al final tienes que llegar a un margen, diríamos, sea positivo, esperemos, o sea negativo, que por desgracia eso también ocurre. Dice, Dios estaba reconciliando consigo al mundo, y fijaros, aquí aparece de nuevo imputación, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
¿Y el saldo final?
El saldo final. Aquí es lo de donde Paco Martínez Soria exigía al banquero y le decía, oiga, debe haber, no, oiga, el saldo tiene que estar, ¿no? El saldo final es algo precioso porque realmente Dios concilió y reconcilió nuestra cuenta contable. Hay un salmo precioso que luego el apóstol Pablo recupera también, Salmo 32:2, y luego Pablo lo recupera en Romanos 4:8, dice, bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa. Y aquí aparece este verbo logizestai que os decía al principio, imputación, imputar. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad. La obra de Cristo es inmensa, fue inmensa por nosotros, y aunque nos parezca que nos genera como impotencia, no podemos más que aceptarlo, no podemos hacer nada más. Él lo cubrió, Él nos ha librado de esa culpa de iniquidad, del pecado. Y para saldar la cuenta, al final lo que tenemos que hacer es entender que ese haber pesa lo suficiente como para borrar el pecado que está apuntado e imputado al debe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz. La cuenta ha sido saldada porque el saldo final es cero. Es cero. Aunque en realidad, volviendo a la presentación del plan de salvación que la Biblia nos enseña, podríamos decir que al haber el peso desborda todo lo que había al debe.
Pues nos queda ya una última pregunta, ya lo has estado diciendo, pero ¿podemos nosotros saldar esa cuenta? ¿Cómo nos gustaría a todos saldar nuestras cuentas, eh? ¿Podemos nosotros saldar esa cuenta?
Claro, yo creo que la respuesta es muy dura, pero es no. Nosotros no podemos saldar por nosotros mismos esa cuenta. La justicia de Dios es algo, bueno, iba a decir tremendo, pero soy incapaz de medirla. Sé que Dios es justo en sí mismo, en su mismidad, como dicen algunos teólogos, y esa justicia no podía permitir de ninguna manera que Dios perdonase a los hombres y a las mujeres sin pagar ese precio de la muerte. Y aun habiendo muerto nosotros como morimos, no saldaríamos por nosotros mismos esa cuenta, porque tenía que ser un justo muriendo por los injustos. Pero, y ahí hay ese gran pero Dios sí puede, lo ha hecho, y nos ofrece a cada uno de nosotros saldar nuestra cuenta contable, nuestro debe y nuestro haber. Y como última casi cita bíblica, en Romanos, o yo he utilizado mucho Romanos, porque es que he descubierto que Pablo, el apóstol Pablo, aparte de la jurisprudencia y las leyes y demás, también había mucha expresión contable. Y por eso le decía a Filemón, apunta esto a mi cuenta, ¿no? Ponlo en mi cruceta, ¿no? Y el apóstol Pablo también en Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, nos dice lo único, diría yo, que podemos hacer. Pero es precioso, es maravilloso pensar qué es lo único que Dios ha dejado en nuestras manos. Dice el apóstol Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y detrás de este serás salvo, yo diría que podríamos decir también, tu cuenta será saldada. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo que en Jesucristo, Dios Padre coge ese martillo que tienen los jueces, no sé si se llama martillo, supongo que no.
El bazo,
y golpea, y podemos, si somos sensibles a su voz, escuchar la voz de visto para sentencia, se levanta la sesión. Porque realmente en Jesucristo la cuenta ha sido saldada. Jesucristo es suficiente. De hecho, una de las tres grandes doctrinas que nacerán a raíz de la imputación en el siglo V será la santificación de Jesucristo, la justicia imputada sobre Cristo que satisface las demandas de la justicia de Dios. Parece un juego de palabras complicado, pero lo que se ha venido a conocer, la satisfacción de la justicia de Dios en Cristo.
Daniel, de hecho, has expuesto a nuestros oyentes que en ese 678...
resultados extraordinarios, pérdidas, sí señor.
Pueden colocar pérdidas o beneficios. Mm. Es en el mismo 678.
Bueno, si es beneficio, 778. Luis, ahí hay que... Tienes que tomar nota para el examen de contabilidad. 600, las cuentas 6 son las cuentas de gastos o pérdidas. Y vale. Las cuentas 7 son las de beneficios. O... Entonces, 6, vale. 7, 8 para resultados extraordinarios, pérdidas.
Vale, vale.
7, 7, 8 para resultados positivos.
Vale. Bueno,
pues, pobre Luis, lo estoy mareando.
Nuestros oyentes pueden colocar esas pérdidas o esos beneficios. De hecho, ellos son los que tienen que escoger, como nosotros tuvimos que escoger también.
Exacto.
En un momento en nuestra vida, cuando nos planteábamos o nos planteamos qué es lo que queríamos. La cosa es, hablando de imputar, es... atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho. Los textos que más nos has tocado es Segunda de Corintios, capítulo 5, y entre los versículos 11 a 21 se nos habla de dos palabras que se repiten muchísimo en Romanos capítulo 5, y es las palabras los todos y los muchos. Y es muy curioso porque, por ejemplo, en Adán los todos quedamos en la pérdida. En Jesucristo no es los todos, pueden serlo, pero curiosamente siempre que se habla a partir de Jesucristo del segundo Adán, del segundo hombre, del hombre perfecto, siempre se utiliza el vocablo de cantidad, los muchos. ¿Por qué? Por lo que nos has dicho.
Pues sí. Sí, sí, sí.
Y siempre me ha llamado la atención estos dos los dos capítulos, Romanos 5 y Segunda de Corintios, porque es que van juntos. Sí. Y en los dos, muchos y todos, es un continuo.
Pues sí. El profeta Isaías, que antes citaba, algo más de 6 siglos antes de Jesucristo, profetizando sobre la venida de Jesucristo, muchos siglos antes, decía, todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor, y volvemos a la contabilidad, cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Y ahí aparece también ese juego con los todos, ¿no? Todos nos perdimos, todos nos descarriamos, pero Dios cargó en Jesucristo la maldad de todos nosotros también. Sí.
Escuchando lo que nos has dicho, tú ya sabes que yo soy un seguidor tuyo, un follower.
Caray.
Pero escuchando todo lo que nos has dicho, enseguida mi mente se ha ido a ese texto de Mateo, esas parábolas del reino, ¿eh? Mm-hmm. El hombre que encontró un tesoro,
sí,
y que compró el campo donde estaba y, mm-hmm, y recibió ese tesoro, y el hombre, el mercader aquel que buscaba, ese sí que buscaba una perla, y encuentra esa perla perfecta, lo vende todo igual y la compra también. Y con lo que nos has dicho tú en esta noche, yo me gustaría preguntar a las personas que nos están escuchando, no sé si estabas buscando un tesoro o realmente simplemente lo has encontrado. No lo buscabas, pero lo has encontrado. Porque lo que en esta noche se te ha dicho va en torno a ese tesoro. No sé si lo buscabas o realmente simplemente lo has escuchado y lo has encontrado. Pero bienaventurada. O sea, gozoso, dichoso el hombre y la mujer, que realmente ese tesoro que hoy tú nos has compartido en esta noche, realmente lo quiere para él. Puedes darlo todo, como hemos hecho pues los que estamos aquí, dar todo lo que tenemos para obtenerlo, porque en ese momento es cuando realmente dejamos nuestra cuenta saldada. No por nada de lo que hagamos nosotros. Nos lo has dicho muy bien en esta noche. No es nada de lo que podamos hacer nosotros. Ya se hizo. Eso ya se saldó. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es, ese tesoro está ahí, ya. Es simplemente hacerlo nuestro. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias,
Dani. Gracias a vosotros. Estaba pensando también que ese es el gran problema que tenemos los hombres y mujeres, ¿no? Que nos cuesta aceptar que nosotros no podemos hacer nada y que tenemos que aceptar este regalo de Dios, que es Jesucristo. Quisiéramos saldarlo por nosotros mismos.
Ahí está.
Y de hecho, muchas cosas que intentamos hacer es para poder, ¿no?, merecer nosotros eso, pero todo el mérito es de Jesucristo.
Decía un teólogo, Jolamí, que Dios provee alimento para cada pájaro, pero que nunca se lo pone en el nido.
Uh-huh.
Es decir, hay que ir a por él. Uh-huh. Hay que ir a por él. Por eso, hay la gran diferencia, creo, al final, entre el todos y el muchos. Porque de alguna manera, muchos se descuentan. Otros tantos, uh-huh, dicen, yo soy yo. Pero aquel que entiende lo que Dios hizo a través de su hijo, en su hijo, no a través de su hijo, porque de hecho la Trinidad actuaba junto, como siempre lo ha hecho, pero a través de su hijo, precisamente en ese acto de sustitución, en el que si tú reconoces lo que él hizo por ti, se te va a imputar, precisamente, pues al final, la salvación. Y eso es para pensárselo, ¿no? Creo.
Y tanto.
Creo. Lo sí, que sí. Nos jugamos no es que gane mi equipo o el contrario. Ahí hay una cosa bastante es más mucho, seria. Y
es suficiente como para tener claro que vale la pena seguir a Jesús.
Ahí está.
Y entregar su vida a él. Decía antes Juan Marcos de Mateo, que escribe aquello del hombre que encontró un tesoro. Pero es que Mateo era un contable de su época.
Otro contable.
Un recaudador de impuestos. Y él tenía su debe haber y su saldo. Pero cuando descubrió lo que había detrás de Jesucristo, el maestro, dice que dejó la mesa de los tributos y le siguió, ¿no? De momento, bueno, a mí al menos Dios no me ha pedido que deje la contabilidad, pero entiendo lo que eso significa, ¿no? Dar esa prioridad a Dios porque Él lo merece y porque lo ha hecho todo por nosotros, todo.
Daniel, gracias por haber acudido a nuestro llamado.
A vosotros.
Por haberte podido tener una vez más, con otra de esas palabras que de hecho necesita alguna explicación más que decirla, simplemente. Hoy la hemos manoseado, bien manoseada, uh-huh. y bueno, entendemos ya lo que es ese término, investigado, anotar en la cuenta de...
Uy, ahora cuando escuchemos en las noticias, tal persona ha sido imputada, diremos, esto me suena.
Sí, 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 pero si le damos mucha vuelta perderemos la noticia también.
Sí, es verdad, sí que es verdad.
Pues muchas gracias, Daniel, gracias, y ahora micrófono cerrado, pues te fichamos para otra fecha y tal. Y bueno, pues... Como siempre, es el capítulo de la hora, del momento, de la despedida. Y entonces nosotros, como personas agradecidas, creemos que es de bien nacido, ¿no?, ser agradecido. ¿Quieres decir algo? ¿Sí?
Luis está en todo siempre. Ha comentado que te esperamos los domingos, sí, sí. pero no ha apuntado la hora.
¡Oye!
Entonces... podemos estar todo el día en la iglesia, pero normalmente nos encontrarás mejor entre las 11 y las 2. Por ahí, entre las 11 y las 2, estamos en Museo Jacinto Verdaguer 199, y es en el momento en el que vas a poder venir y vernos.
Trae la carretilla, una Biblia, una película, todo se empieza a llenar de cosas. Pues, bueno, simplemente agradecer una vez más al Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts y a la radio Sant Vicenç dels Horts, que por tanto tiempo, de hecho, con Daniel Gomá lo recordábamos, esto lo empezó su abuelo, y nosotros nos consta que es más o menos unos 38 años atrás. Así que no cabe ninguna duda que somos de los programas con solera, ¿eh?, en nuestra radio San Vicenç. Pues agradecer al Ayuntamiento y a la radio que nos permitan usar sus instalaciones una horita a la semana. Y despedirnos antes de la pieza musical que siempre tenemos para finalizar, despedirnos con aquella frase que también tiene su miga, ¿eh?, para llevarse por la noche y decir, hombre, pues... Y la frase es, siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones. Buenas noches.
Buenas noches.